La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Bienvenidos.
Todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo, bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que Colombia le ganó a Japón 2-1 con un tremendo gol de chilena, de un barranquillero, Rafael Santos Borré. Eso quedó escrito en muchísimas páginas y esa es la noticia, buena como el patapata que suena allá de fondo de Miriam Makeba. Qué buena música para hablar de muchas cosas. Vamos a ponerle optimismo a nuestro país porque estoy seguro que con la línea que seguimos en Impacto Económico de observar, mirar, diagnosticar y proponer soluciones, tratamos de aportarle un grano de arena desde la academia y nuestra institución rosarista para construir país. Con esa idea, me toca decirles a todos que recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa, como es costumbre, nos acompaña David Enrique Amorocho Daza y nuestra estudiante de jurisprudencia, Oliva Jaramillo. Oliva, muy buenos días, de puro pata pata.
Qué linda canción, doctor. Qué chévere empezar la sesión de hoy con el pata pata. Y bueno, muy buenos días, doctora Morocho. Un fraternal saludo para usted. Y asimismo le damos una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy, con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como @olivajaramillo.
Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte, como siempre, nos acompaña en el control máster y la dirección general sigue siendo de la Universidad del Rosario. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Suena allá al fondo, Oliva.
Doctor, estamos escuchando la versión instrumental de la canción Easy on Me de Adele, que traduce, pues, en costeñol prácticamente a cójanla suave conmigo, con el pueblo colombiano, ¿no?
Qué bueno, sí señor. Qué buen mensaje, Oliva. De mucho de eso vamos a hablar en el día de hoy. Y le voy a decir algo. Queremos empezar en Impacto Económico con unas declaraciones que recientemente dio la ministra de Medio Ambiente colombiana, que es un llamado muy especial para prestarle atención y para que no quede esto como una amnesia más. Ojo con este detalle de la ministra de Medio Ambiente. La ministra dice que el agua que consumen 9 millones de personas que viven en Bogotá dependen del bioma amazónico y los describe como los ríos voladores de los que hablan los científicos. Los vientos los llevan y se estrellan contra la cordillera de los Andes. Esta maravilla del ciclo amazónico andino constituye, óigase bien, el 75% del agua potable que consume hoy Colombia. Y en este preciso momento estamos en un punto grave, dice la ministra de Medio Ambiente, porque estamos a punto de perder la conexión andino-amazónica en Colombia. Es indiscutiblemente un asunto de seguridad nacional, le agrego yo a la señora ministra de Medio Ambiente, salvar la conexión andino-amazónica y detener la deforestación amazónica. Temas que hemos tratado aquí en Impacto Económico con un experto de Países Bajos, pero de sangre colombiana. Aquí lo tratamos. Lo dijo primero Impacto Económico, pero hoy nos da la razón la ministra. Señores, salvar la conexión andino-amazónica y detener la deforestación amazónica no es un problema solo ambiental, sino de seguridad nacional, le agrego, y de consolidar la viabilidad de todo un país. El arco de deforestación amazónica es un propósito de seguridad nacional y de aseguramiento del agua futura. lo dijo Impacto Económico, fundamentado en las declaraciones de la ministra del Medio Ambiente. Porque nosotros sí sustentamos y fundamentamos lo que decimos. Porque respetamos a nuestra ciberaudiencia y a la sociedad civil activa de este país. El segundo punto. Hasta el día de hoy, se viene con 8 días seguidos de estar a la baja en el precio del dólar. Ayer hubo un precio mínimo de 4.603 pesos. Impacto Económico dijo que íbamos a estar entre un piso de 4.600 y un techo de 4.900, y ahí hemos estado. Porque es que nosotros nos sustentamos en cifras y con la norma en la mano. Y hoy decimos que la baja del dólar se produjo por lo menos hasta el día de hoy. Porque hubo fenómenos que lo acompañaron. Sí, fenómenos que lo acompañaron, como el hecho que todavía desde la semana pasada se sentían coletazos de algunas turbulencias que se dieron en el mercado financiero estadounidense y europeo con respecto a algunas crisis de instituciones financieras aisladas, que Impacto Económico también advirtió. No hay crisis global, son crisis aisladas. Pero tuvieron su coletazo y ese coletazo no perjudicó, sino que le sirvió a Colombia. ¿Por qué? Porque el banco que se quebró, que fue el Silicon Valley Bank, sí, ese banco, señores, era el número 16 de allá. Tuvo algunas manifestaciones por las inversiones de unos árabes. Y les cuento que eso incidió en que el precio del dólar perdiera valor, ¿sí? Y que perdiera valor, y en ese caso, cuando el precio del dólar pierde valor con respecto a monedas de países emergentes, sí, se debe porque, desde luego, la crisis fue en los Estados Unidos, sí. Y el precio del dólar comenzó a bajar. Cuando el precio del dólar se baja, sí, cuando el precio del dólar se baja, desde luego se revalúa nuestro peso colombiano. Y eso es lo que ha venido sucediendo los últimos 8 días. Pero no solamente eso, sino que también hay algunas declaraciones pendientes de la Fed, el sistema de banca central de los Estados Unidos, en el cual básicamente van a decir cuáles van a ser las tendencias de inflación y crecimiento, y se está esperando ello. Y desde luego, como estaba golpeándose un poco la economía por un amago de crisis, que no lo era porque era un fenómeno aislado y era el banco número 16, pero había que tenerlo en cuenta. Entonces, economías emergentes como la nuestra se beneficiaron y el precio del dólar se bajó. Pero también hay un punto por el cual se revalúa nuestro peso colombiano, y es, ¿cuál? Es que, amén de todas las cosas que hemos visto estos días, lo que ha ocurrido básicamente es que las reformas hay muchas que están en entredicho. Entre ellas la de salud, tiene una situación muy difícil. Sobre todo porque casi ni se ha discutido en el propio Congreso, sino que hasta ahora ahí es un acuerdo político del presidente de la República con las distintas fuerzas políticas del país. Y hasta ahora estamos viendo que no dan el brazo a torcer, ni el Ejecutivo ni el Congreso llegan a acuerdos, y cuando llegan a acuerdos, ahora están exigiendo que se vean, y al parecer no se han visto. Entonces eso tiene a la reforma de la salud ahí quieta. Pero pese a eso, señores, y a que nosotros mismos nos vamos hoy a referir a las dificultades de financiación que hay en una de estas reformas, que es la reforma pensional, sí, tenemos que decirle, señores, que hubo algo en que sí se avanzó, y se avanzó en términos formales, de acuerdo a la ley quinta del 92, que es la ley orgánica del trámite de los procesos legislativos en el Congreso de la República. Desde luego es la ley orgánica del Congreso, pero del tema al que me estoy refiriendo es este, y por eso toco solamente ese, pero sin embargo le digo que es la ley orgánica integral del Congreso de la República, para que no se diga que impacto económico desconoció el resto. Somos muy cuidadosos de eso, somos respetuosos de la norma y de la estadística también, pero en este caso quiero decirles que se aprobó en comisiones económicas el primer paso, que es la definición ideológica del plan de desarrollo. Todavía, a mi entender, y de lo que se ha dejado ver, porque eso fue una discusión que se dio únicamente al interior del Congreso de la República, y no lo pudimos ver nosotros, solamente vimos que colocaron a consideración 300 artículos y se aprobaron en un minuto. Entonces uno dice, carambas, debate no hubo, pero sí me toca decir que desde el 6 de febrero estaban sesionando, lo hicieron muy internamente, y hoy se aprobó ya en comisiones económicas el plan de desarrollo, aunque en mi sabor todavía no veo claridad en un tema sustancial de esto, que es la definición de los presupuestos plurianuales que respaldan el Plan Nacional de Inversiones Públicas. De eso hace falta, y es lo que se irá a discutir en comisiones plenarias, tanto de Cámara como de Senado. Pero sin embargo, ese solo hecho de que ya haya definida una ruta de lo que va a ser el desarrollo para los próximos 4 años en comisiones económicas, tal y cual como se reglamenta en la ley orgánica del Congreso de la República, ley quinta del 92, ya eso deja un sabor de tranquilidad para los mercados, y por eso nuestro peso se ha revaluado con respecto al dólar. Sí, cabe decir que a marzo 29 el precio del dólar cerró a 4,627 pesos, y esas fueron las razones, las dos internacionales que les dije y esta nacional que le estoy diciendo ahorita. También hay otra razón, y es que pese a que ya hay síntomas de desaceleración, como lo dijimos en el caso de la vivienda de interés social, también hay algunos que todavía siguen presentando efecto rebote, y un efecto rebote que viene inducido por el comportamiento de las remesas. Eso nos está haciendo que aún tengamos algún efecto positivo, y eso también mantiene nuestro dólar, perdón, nuestro peso revaluado frente al dólar. Así las cosas, señores, y con esta explicación queda claro por qué el precio del dólar estaba llegando al piso que Impacto Económico dijo. Pero les voy a decir otra cosa. El Banco de la República se reúne 30 de marzo y el 30 de marzo le aseguro que se va a revertir la tendencia. Porque el Banco de la República, como le he tomado la lectura, si la tasa de interés, la Fed, que es el banco central de los Estados Unidos, se subió en 0.25 puntos básicos, aquí lo van a subir a 0.50. Y si se sube a 0.50, nuevamente se vuelve a devaluar nuestro peso, es decir, aumenta la tasa de cambio. Con respecto a esto, Oliva me tiene una pregunta de la mesa de trabajo. Oliva, usted tiene la palabra.
Sí, doctor. Digamos que para aclararle un poco a la ciberaudiencia, ¿cuál es la importancia de la financiación real de estas reformas y cuál podría ser el efecto que tenga en el valor del peso frente al dólar una desfinanciación abrupta?
Sí, ese es un tema que puede tener efecto en el momento en que se confirme la aprobación de estas reformas con desfinanciación confirmada. Hasta el momento, como no hay proyectos aprobados, el mercado no toma el dato. El mercado lo mantiene todavía ahí en reserva porque está muy enterado el mercado que ni siquiera pongamos un caso, el caso de la reforma a la salud no ha hecho ningún trámite de tipo legislativo aún, solamente la erradicación, y se ha discutido el asunto políticamente por fuera. En el caso de la reforma laboral se radicó y también está discutiéndose por fuera. Ese es ahora un nuevo esquema. Lo discuto políticamente y después lo trato en el Congreso. Entonces, hasta ahora, Oliva, no se puede tomar el mercado no toma un referente porque sabe que apenas está en deliberación política y no está en debate en la institucionalidad propia, la que guarda el principio de reserva de ley, que es la del Congreso de la República. Entonces, como el mercado se fundamenta en variables reales de mercado cuando él lo quiere, ¿sí? En este caso lo va a querer, y por ello todavía esto no ha producido efectos. Pero si eso llegase a suceder, que efectivamente, pese a lo que digamos como comentarían los analistas sobre esto, y que efectivamente ante las mismas aperturas de recomendaciones que hagamos los analistas con base a lo que efectivamente vayan presentando, porque es que ni siquiera, Oliva, en el caso de la reforma a la salud todavía se puede hablar oficialmente de una presentación financiera, ni siquiera del mismo Ministerio de Hacienda. Se han pasado datos, pero son datos que los han cambiado varias veces. Entonces, la verdad, hasta ahora no hay un dato concreto. Está en nebulosas. Muchísimas de las discusiones y muchísimos de los aportes para que sea efectivamente tomado como dato por el mercado la situación financiera. Hasta ahora, de lo que se prevé y de lo que se ha leído en el caso de la reforma a la salud, lo que se espera es que haya un déficit de financiación alto. En algún momento, de unos datos que particularmente pude ver, que eran preliminares y que ahorita los toco simplemente como preliminares, incluso ya creo que ni deberán darse, pero en ese tiempo se hablaba de un déficit de 38 billones de pesos. Ese es un déficit de más de 3 puntos del PIB, eso es una cosa grande. Eso es una cuestión complicada, al menos es más grande que el crecimiento que piensa tener el país este año. Entonces ese punto hay que tenerlo en cuenta. Eso desde luego, si llegase a pasar, Oliva, si definitivamente diéramos los analistas las líneas, identificáramos las situaciones ya precisas, con información que ya alleguen de manera real, porque esa es otra moda de presentar ahora los proyectos. Entonces, estoy presentando los proyectos al Congreso de la República con una lectura de las cosas, pero sin la financiación definida. Eso indiscutiblemente le quita, pero de toda razón, le quita la razón de certidumbre que debe tener un proyecto de ley, porque si algo es característico a la ley, en el caso de la hacienda pública, es el principio de certeza smithiano. Y no colocarle la parte financiera a un proyecto de ley que necesita financiación es indiscutiblemente quitarle la parte de certeza y dejar en incertidumbre esto. Entonces, hasta ahora a mí me parece que de lo que se ha presentado no hay certidumbre financiera. Y me estoy refiriendo al caso de la reforma a la salud que estamos tocando ahora, después voy a tocar el de pensiones. En el caso de la reforma a la salud no hay certidumbre. No hay certidumbre ni financiera ni política. En estos días que ha habido, se los dije ahorita, unos acercamientos que terminan hasta ahora en distancias, porque no están cumpliendo efectivamente lo que dijeron. Llegamos a un acuerdo, pero cuando quiero ir a la redacción de los artículos no los encuentro, dicen los partidos políticos. Entonces dicen, ya no va el acuerdo. Entonces, cuando se comienzan a hacer las sumas, dicen, es posible que la reforma a la salud no pase. Y fuera de eso, que ahí nada más estoy contando la cuestión política, todavía no estamos contando el hecho de que efectivamente no hay unos cálculos y estimaciones reales, porque ahora al señor ministro de Hacienda se le ha dado la teoría de que hasta que no esté definido en el Congreso qué es lo que efectivamente se va a hacer en el al acuerdo que llegue, entonces no hace los cálculos. Eso no está, desde luego, aplicando lo que es el irrestricto respeto al principio de reserva de ley y legalidad. El principio de reserva y legalidad le debe garantizar a la población que representa por parte de quien tiene el poder delegado, que es el Congreso de la República, la claridad de un proyecto que permite que nada más y nada menos quiere modificar, óigase bien, quiere modificar en el caso de la salud el gasto público social más importante considerado en nuestra Carta Constitucional, que es el sector de la salud, y en eso coincide la Constitución y la jurisprudencia, y como siempre impacto económico lo dice, fundamento, artículo 366 constitucional. Entonces, ¿qué le digo, Oliva? Claro que sí, si se llegan a verificar que efectivamente hay dificultades en la financiación, el efecto sobre nuestra tasa de cambio va a ser bastante negativo, porque se va a subir el tipo de cambio y la devaluación nos hace daño. Nos hace daño porque una moneda devaluada hace los insumos más caros, hace las importaciones más caras, y nosotros muchas de las importaciones que tenemos para producir, no solamente bienes manufacturados, sino bienes agrícolas, lo hacemos con importaciones, y si se suben la tasa de cambio, se suben los costos y con ello se sigue subiendo la inflación. ¿Hasta cuándo llegará el final de ese techo? De aquí al final de semestre se tendrá que decir. Y se tendrá que decir de aquí hasta final de semestre, porque hasta final de semestre tendremos que saber qué suerte han corrido los trámites de estas reformas sociales de tipo estructural que está, desde luego, el gobierno radicando, siendo consecuente con lo que habló en campaña. Pero desde luego que hasta ahora, al parecer, tienen dificultades en la parte financiera. Y digo al parecer porque no conozco fundamentos ni evidencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tengan cálculos y estimativos reales, tal y cual como lo ha reconocido el ministro de Hacienda en recientes declaraciones, que hasta que no haya definiciones concretas, él no hace los cálculos definitivos. Y eso, la verdad, es una situación muy complicada, porque uno no puede dejar en un escenario que requiere aproximación a la certeza, y bien aproximación a la certeza, porque claro que uno no puede hablar de presupuestos con cifras exactas, pero resulta que el principio de reserva de ley sí requiere un marco de certeza, y al menos en el caso de la hacienda pública, las estimaciones deben ser básicamente comunicadas con hechos concretos y reales, y al menos presentados y radicados, y no que después de presentados y radicados todavía apenas se estén trabajando en las distintas entidades del Estado. Hay que comenzar a trabajar con la responsabilidad que exige ser administrador del Estado y que exige ser indiscutiblemente el poder legislativo de este país, el representante del pueblo y la sustentación de la democracia de estirpe liberal que tenemos en nuestra carta política. De esa manera contesto la pregunta, Oliva, que usted me formulaba. Y finalmente, para acabar con nuestra primera sesión del día de hoy, tengo que comentarles que, señores, esto hay que pensarlo con realidad. Y la realidad la tenemos que pensar con hechos concretos. Y los hechos concretos pasan por dónde tenemos que invertir. Mire, estamos construyendo proyectos. Eso es muy bueno. Se necesitan, impacto económico dice que se necesitan 17, pero eso tiene que programarse bien. Pero además de presentar proyectos, además de estar pendiente de otras cosas, hay que estar pendiente de que hay que ejecutar la inversión pública. Y les voy a decir qué hay que ejecutar, porque Impacto Económico lo pidió la semana anterior y lo vuelve a reiterar. Hay que invertir en infraestructura. Y aquí hay algo que hace mucho rato se viene trabajando y yo no le veo ninguna dinámica a eso. El sistema de concesiones. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Hay que avanzar en la construcción de cientos de kilómetros, de muchísimos kilómetros de doble calzada. He andado por carreteras en algunos momentos, entre diciembre y la época, y lo que uno ve ahora es trancones en las carreteras. ¿Por qué? Porque están construyendo la doble calzada, las dobles calzadas a paso de tortuga. Ni siquiera ahí se ve realidad en la inversión. Si el Estado no invierte a buen ritmo, no vamos a crecer. Señores, otra parte importante para crecer este año: el mantenimiento de vías secundarias y terciarias. Importantísimo. Señores, llegamos a muchos aeropuertos aún y todavía hay aeropuertos que les falta inversión. Ojo con ese punto. Señores, viendo ciudades como Barranquilla y otras que lo necesitan, hay que impulsar el crecimiento de puertos. Viendo situaciones tan terribles como las que hemos visto en esta semana, que de verdad producen un sentimiento como de lo más bajo, de verdad. Ver cómo una persona amenaza todo un sistema, ¿sí? Señores, invirtamos a ver qué pasa con esas cárceles también. Sí, hay que volver a meterse en los proyectos férreos. Yo le oí al presidente de la República y eso me gustó, por ahí es presidente. Señores, definitivamente tenemos que levantar esto. Y esto no se levanta solamente haciendo proyectos, solamente yéndonos a desayunar en Palacio para acordar políticamente, para después estar como estamos, sino que se hace lo uno y se hace lo otro. Hagan proyectos, tramiten en el legislativo los proyectos, porque eso se necesita para hacer el cambio, reformas estructurales, pero inviertan efectivamente y adelanten una gestión pública integral, porque Colombia lo necesita, el bienestar de los colombianos lo necesitan y desde luego el crecimiento de la economía lo necesita. Y les digo una cosa, este año que pasó en el 2022, teníamos de los mejores crecimientos del mundo. Y si crecemos en el 2.5 o del 2 al 2.5, vamos a tener el mejor de los mejores crecimientos del mundo. Pero si estamos en lo que dice el Banco de la República, entre el 0.5 y el 1.2, desde luego, hasta de pronto yo sí creo por qué lo estarán calculando así. Porque estar en la aproximación a la desaceleración económica y estar pensando en subir la tasa de intervención al 0.5% y hablar y decir que están reduciendo tasas de interés, y les voy a decir la verdad, porque hemos estado haciendo seguimiento al sector financiero, le voy a decir, en muchos bancos no es cierto que hayan bajado las tasas del 46% al 36%. Eso es simplemente propaganda. Vayan y averigüen en los bancos para que vean que las tasas siguen en promedios entre el 43% y el 46%. No es cierto que bajaron 20 puntos. Es una propaganda que el sector financiero ha querido decir. La verdad, vayan y dense cuentas. Y aquí la superintendencia financiera tiene que hacer su papel. Señores, mucho cuidado con el sector financiero de este país. Se está jugando con fuego. Aquí lo que sucede es que si el sector financiero no decide ser las venas del desarrollo del país, si la Junta Directiva del Banco de la República no entiende que la tasa de intervención alta atenta contra el emprendimiento y el Estado no ejecuta la inversión, no vamos a crecer económicamente este año como debemos crecer, y le cuento que lo podemos crecer. Pero todo depende de la administración, del Estado y del sistema de la Hacienda Pública Integral. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Escuchando para nuestra sección de Hablando con el Experto la versión instrumental de la canción Fix You de la banda Coldplay, que traduce a repararte, y es que hay muchas cosas por reparar.
Así es, y este tema que viene sí que pienso yo es de aquellos temas que toca reparar. Pero para poder reparar hay que tener los insumos apropiados. Y vamos a hablar de, para mí, una de las reformas más sensibles que se empezaron a tramitar en el Congreso, la reforma pensional. Porque, mi querida ciberaudiencia, todos vamos para allá. Todos vamos para la tercera edad. Esa edad en que nos olvidan y se olvidan de los viejos. Se olvidan en los hogares y el Estado se olvidó de sus viejos en la práctica. Sí, se olvidó de sus viejos en la práctica. Sí, y le quiero comentar algo, David y Oliva, que me acompañan aquí en la mesa. Se radicó la reforma. Hay cuatro pilares. De ese pilar, yo quiero destacar y quiero manifestarme de acuerdo totalmente con el Poder Ejecutivo que presenta el proyecto en eso, en el pilar solidario. ¿Por qué? Porque por la sangre de este programa y de nuestra institución rosarista corre la responsabilidad social. Sí. Y desde luego, observamos con mucha dificultad hace muchísimo tiempo y con preocupación que hablamos de una población de casi 3 millones de ancianos indigentes. Son 2.900.000 y pico, lo dijo el DANE hace poco. Pero sigamos que son 3 millones. Y de esos 2.800.000 son porque no son pensionados. Me manifiesto de acuerdo con el Poder Ejecutivo que está radicando la reforma en escoger un pilar solidario y acordarse de esta población. Pero les voy a decir algo, en lo que sí no me encuentro de acuerdo, y yo quiero que quede claro eso, y que Impacto Económico lo dice con claridad, es que esto vaya a ser nada más otro mar de expectativas para una población que clama justicia por administraciones del Estado de los últimos 30 años que no han atacado el problema como debe ser. A esta administración le rescato el hecho que se haya conectado con buscar la solución. Pero a veces las soluciones no son buenas solamente las intenciones, sino las realidades y si son posibles llevarlas a cabo. Y ahí es donde está el problema de lo que yo veo en este proyecto. Mire, yo me puse a revisar cada uno de los puntos y artículos de este proyecto. Y nosotros, por el perfil de nuestro programa, nos dedicamos a la financiación de esta reforma. Ya de otros temas se ocuparán otras disciplinas, pero nuestra disciplina es la hacienda pública y el derecho público económico y la economía. Y el administrativo y el constitucional también. Pues señores, ¿qué encuentro? Encuentro que me parece que el pilar solidario se justifica, pero la verdad que yo lo incluiría dentro de la reforma pensional más bien como una política pública de carácter obligatorio. Y le dejaría claridad en su financiación, porque resulta que ese pilar no se puede financiar con ninguno de los recursos que hablan los otros pilares. Ah, preguntarán entonces, ¿y qué estará queriendo decir el conductor de este programa? pues ya les voy a decir. ¿Qué estoy queriendo decir? Que cuando usted revisa el pilar solidario, es decir, ese que se va a ocupar de subsidiar las pensiones de aquellos que no la pudieron conseguir, porque el sistema no le dio la posibilidad durante todo este tiempo, y hoy son ancianos de edades superior a 65 años, pues cuando yo reviso eso, y revisamos todo eso, nos damos cuenta que la única forma de financiar ese pilar no son con el producto de los otros pilares, son con producto de ingresos que no están considerados en esos pilares. ¿Cómo así? Claro que sí. Y usted revisa el pilar solidario y se dice que se va a financiar con presupuesto nacional. Entonces revisemos qué es presupuesto nacional. Entonces, presupuesto nacional en sus rentas está conformado por ingresos ordinarios, ingresos parafiscales e ingresos de capital. Los ingresos ordinarios son ingresos por impuestos, tasas y contribuciones, entre otros. Y de eso acabamos de hacer una reforma tributaria, y en esa reforma tributaria, hasta donde yo revisé, no vi contemplado esto y no podía estar contemplado porque solo hasta ahora se está tramitando la reforma, apenas se está radicando, entonces no estaba contemplado. Entonces ya no cuente impuestos como lo que va a financiar este proyecto de reforma. Ingresos de capital. ¿Qué son ingresos de capital, mi querida ciberaudiencia? Son la deuda pública interna y la deuda pública externa. Claro, sí nos podemos endeudar. Sí, claro, deje la felicidad. Porque cuando usted revisa la ley 225 de 2021, encuentra que usted no se puede endeudar, porque la regla fiscal no se lo permite. Ah, entonces, ¿qué nos queda? Las rentas parafiscales. Uy, todos contentos. No, señores, no sean tan felices. Ahí es donde viene el problema. Con las rentas parafiscales usted no puede financiar el pilar solidario. No sume peras con manzanas. Porque las rentas parafiscales, en este caso de las pensiones, hacen parte del derecho de un trabajador. Y ese trabajador lo tiene en una cuenta individual. Y resulta que el dueño del recurso no es el Estado. El dueño del recurso es el trabajador. El Estado es simplemente un administrador. Y el administrador no puede disponer del recurso. Eso lo dice claramente la ley 225 del 95 en su artículo segundo, ley orgánica del presupuesto, porque impacto económico le habla con la norma en la mano. Pues señores, cuando se le pregunta al ministro que de dónde va a salir esto, dice que va a crear un fondo de ahorro y que las personas que vienen a cotizar con los tres salarios mínimos y los de tres salarios mínimos adelante, desde luego van a constituir los recursos de ese nuevo fondo de ahorro que se crea. Y entonces, la gran pregunta, señor ministro, sería la siguiente: ¿y de dónde saca usted los recursos para financiar el pilar solidario?
Doctor, una excelente pregunta, y es que ¿de dónde? Porque también háblenos un poquito, para aclarar a la ciberaudiencia, todo este problema que ya carga el sistema de prima media colombiano respecto al pasivo pensional.
El pasivo pensional es de 240 billones de pesos. Lo dicen muchísimos estudios. Y tengo claridad hasta ahora de que es eso según lo que dicen los actuarios. Yo no sé, eso lo dicen los actuarios. Yo únicamente lo que hago es repetir lo que dicen los actuarios. Pero eso lo dice ANIF, lo dice FEDESarrollo, lo dicen todos. Pero ahora el ministro saca unos cálculos en los que dice que en vez de aumentarse, el pasivo se va a disminuir de 67 billones a 55 billones. Es decir, que se va a bajar en 12 billones de pesos. Entonces, ¿de dónde se va a bajar? Si usted lo que va a aumentar es el gasto con un pilar solidario que tiene que buscar los ingresos. ¿Y los ingresos dónde lo va a buscar? Hasta ahora no hemos visto en dónde. Para una deducción, yo lo que creo es que lo único que queda son las rentas parafiscales. Pero le voy a decir una cosa, dejé la felicidad. Las rentas parafiscales no se pueden coger para financiar gasto público. Señores, yo sí estoy de acuerdo y tiene que quedar eso como política pública obligatoria. Hay que ayudar a los ancianos indigentes, hay que proteger a la niñez y a la vejez desamparada. Lo decía el mismo Friedman. Sí, eso toca hacerlo, pero no con recursos de pensiones. Mucho cuidado. Esto no lo ha dicho el ministro, lo digo de toda claridad, pero de las deducciones que hago y que no estoy haciendo solo yo, sino muchos de los analistas y hasta los gremios, creen que lo va a coger de las pensiones. Entonces, señores, y particularmente señor ministro de Hacienda, por favor, mucha claridad sobre esto, porque nosotros no tenemos argumentos ahora fundamentados porque usted no nos los ha aportado, no porque nos los tenga que aportar. Apórtelo, por favor, al Poder Legislativo para que lo podamos tener toda la sociedad civil, porque él es el representante del pueblo y la comunidad tiene que estar bien informada. Nosotros necesitamos saber cuál es el modelo financiero que va a seguir. Nosotros necesitamos saber exactamente de dónde se van a financiar los pilares y que no sean de recursos parafiscales, porque los recursos parafiscales no son del Estado, no puede disponer el Estado de ellos. Si el Estado dispone de ellos, está violentando el principio de reserva de ley y además es inconstitucional. Entonces no caigamos en tentaciones. Cumplamos con aportar el modelo financiero. Por favor, cumplamos con aportar eso. El país necesita claridad sobre eso. ¿Sí? Porque el país, todo el país necesita saber cómo se van a garantizar sus pensiones, cómo se va a garantizar la sostenibilidad de esto. Y por favor, qué pena, señor ministro de Hacienda, tener que decirle que hay algo mínimo que hay que cumplir en el principio de reserva de ley y legalidad del trámite de la ley del presupuesto y que ya debe estar y que se ha debido aportar, pero no se ha aportado tampoco. Por favor, aporte el marco fiscal de mediano plazo y aporte el marco de gasto, porque nosotros no podemos dar un diagnóstico y unas propuestas exactas porque no sabemos cuál va a ser el monto del déficit. Pero si es por 18 billones en el corto plazo, lo hay. Ya Impacto Económico lo dijo. Cojan los recursos que hay en la SAE, que ahí siguen. Cojan los recursos que se están desviando por los colados en el SISBEN. Y por favor, comprométanse con la formalización empresarial, porque aquí hay mucha gente que no está pagando impuestos. Y esos recursos sí no tienen discusión, porque si son recursos de impuestos, claro que sí puedo hacer el pago inmediato, pero necesitan gestión del Estado. Colaborémonos todos. Somos nación. Un ejecutivo cumpliendo con su función, un legislativo cumpliendo con su función, y una sociedad civil activa cumpliendo con su función. Nosotros desde la academia cumplimos con la función de advertir que definitivamente estos proyectos no tienen claridad en su financiación y que definitivamente lo requiere saber el pueblo colombiano. ¿Sí? Entonces, señores, indiscutiblemente queda claro algo. hay dificultades en el cumplimiento del principio de reserva de ley, pero le quiero decir otra cosa que carga este proyecto de pensiones. Ojo con las facultades. Señores, uno no puede ir pidiendo facultades y el Congreso otorgando facultades. Y le voy a dar la palabra a David Enrique, que la está solicitando ya casi al final del programa. David, con todo gusto, escuchamos tu pregunta.
Qué bueno, doctor. Un saludo a toda la ciberaudiencia. Doctor, usted nos pone de presente un contexto árido y francamente un poco desalentador con respecto a la financiación de las políticas públicas del Estado en, pues, de todas las reformas estructurales que está proponiendo, pero sobre todo del tema de la reforma pensional. Habla usted de la disonancia entre las promesas y la forma para cumplirla, porque pues del dicho al hecho hay mucho trecho, y la forma como se garantizan los derechos, al fin y al cabo, es con plata, con inversión, con dinero y con financiación. Usted nos dice que no hay por dónde, y que la única vía que puede estar ahí, que en realidad es ilegal, sería con recursos para fiscales. Y de manera que tampoco se puede, y eso generaría un problema grandísimo con las pensiones de los colombianos y un precedente supremamente tenebroso para el futuro de quienes algún día pensamos en pensionarnos. Y toda esta reflexión tenebrosa que usted acaba de hacer me hizo recordar un poco a la novela o el cuento largo del coronel No Tiene Quien Le Escriba, que es esta persona que estaba buscando su pensión durante 65 años, durante mucho tiempo la estaba buscando, y al final nunca llega pese a las promesas que hizo el Estado. ¿Será que estamos posiblemente en una repetición de las promesas del coronel No Tiene Quien Le Escriba, quien al final tiene que comer? El que leyó el cuento, el final del libro, sabe qué es lo que termina comiendo al final. ¿Será que estamos en un escenario de esos?
David, le voy a decir una cosa y queda el tema específico ya para terminar el programa. Si no se hace el análisis realista y totalmente concomitante con el cumplimiento del principio de reserva de ley y legalidad, lo que está aquí en cuestión es la sostenibilidad del sistema, y usted tiene toda la razón. A esto hay que ponerle mucho cuidado. Yo creo que esto se convierte también en este momento, así como están las cosas, en un problema de seguridad nacional. Hay que comenzar a ponerle claridad a esto, y desde luego el Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo tienen la palabra. Nosotros despedimos hoy nuestro programa Impacto Económico y nos encontramos el martes después de Semana Santa a las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho por Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y les digo, señores, por favor, todos, planes bien pensados, pura ganancia. Planes apresurados y no financiados, pura pérdida, para ser totalmente en sintonía con lo que exponía nuestro miembro de la mesa de trabajo, David Enrique Amorocho. Un abrazo y una feliz semana para todos.